Hay una canción muy conocida del folclore sudamericano que se hizo popular por la cantante Mercedes Sosa. Seguramente todos hemos escuchado ese nombre. Y la letra de esta canción habla de los cambios. Y dice, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y el coro repite, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Es muy famosa, muy conocida esa canción, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en la letra de la canción y la observación de alguien que no conoce a Cristo, pero que observando el mundo y la sabiduría de Dios ve que todo cambia. No es nada, no es un descubrimiento maravilloso, ¿verdad? Que todo cambia. Ahora estamos en la primavera y ya estamos viendo cómo la naturaleza cambia, las flores salen, hace más calor. En invierno estábamos muertos de frío acá adentro, ahora estamos con una camisita, todo va cambiando. La pregunta es, ¿y qué de Dios? ¿Acaso Dios cambia? ¿Según la estación? ¿Según el tiempo? No, muy bien, Neru, no. Dios no cambia. Y lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda de nuestro Señor es el Dios que no cambia, el Dios que no cambia, y cómo nosotros respondemos a esa realidad de que Dios no cambia. Esto es para nosotros una fuente inagotable de confianza y de consuelo, que Dios no cambia. Entonces vamos a ver, por una parte, esta doctrina más explícitamente, y luego vamos a ver ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta doctrina para nuestra vida? Entonces, el primer punto que quiero que veamos es, y les pido que me acompañen y me sigan con sus mentes y no se pierdan, es que Dios cambia en su ser, que Dios no cambia en su ser y en su esencia. Dios no cambia en su ser y en su esencia. Éxodo capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Entonces Moisés le dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Este es el nombre del pacto de Dios, ese es el nombre sagrado. Y en este nombre, yo soy el que soy, nosotros encontramos la esencia de la doctrina del Dios que no cambia. O por ahí como se llama en teología, la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. O lo que es lo mismo, el Dios que no cambia. Nosotros encontramos que Dios es. Eso es lo que dice el texto. Yo soy el que soy. Dios es el que es. En Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro, como nosotros lo entendemos. Dios no está sujeto por el tiempo. Dios no fue de una manera ayer sábado, hoy de una manera y mañana lunes de otra. La idea es que Dios es siempre el mismo. La idea de yo soy el que soy es aquel que es eternamente en el presente, eternamente presente. Cuando algo cambia, cuando nosotros cambiamos, cuando las cosas cambian, normalmente cambian porque de una u otra manera se vieron afectadas por algo más. Sea el tiempo, sea la salud, sea lo que sea, sea la mano del hombre. Todo cambia porque es afectado de alguna manera, interna, exteriormente. Pero Dios no es afectado por nada. Podríamos decirlo de esta manera, Dios es libre del cambio, si lo decimos positivamente. Negativamente Dios no cambia, positivamente Él es libre del cambio. Él tiene soberana libertad de acción y no puede ser más perfecto de lo que es, ni puede ser menos perfecto de lo que es. Él es perfecto. Dios es el que es. Dios es el que es. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, acompáñenme en la ilustración, si dijéramos que Dios es como un hombre que sostiene una bolsa y esa bolsa tiene adentro agua. ¿Vieron cuando a veces se compra un pececito para la pecera, le dan una bolsita de agua? Entonces imagínense que Dios fuera este hombre con una bolsita de agua y que dentro de esa bolsita de agua fuera toda la creación, todo el tiempo y todo el espacio. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Esa es la trascendencia de Dios. Dios está por fuera de su creación. Dios está por fuera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, no es afectado por el tiempo y el espacio de la manera en que nosotros somos afectados. Cuando hablamos de un atributo de Dios, cuando hablamos de una de las características de Dios, nosotros hablamos de atributos. O también se puede hablar de perfecciones. También se conoce como perfecciones. Lo hemos visto el año pasado al estudiar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque todo en Dios es perfecto. Dios es perfecto en todo, en su amor, en su santidad, en su justicia, en su belleza, en su gloria, en su bondad, en su ira, en su soledad. Dios es perfecto en cada uno de sus atributos. Pleno, completo y perfecto en todo lo que Él es. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros empezamos a meternos en ver lo que Dios es muy distinto a nosotros. Yo pensaba al meditar en estas cosas, es como un hombre que camina por la costa de la playa y se moja los pies en el agua y disfruta esa agua que moja sus pies, que a veces es un poco más calentita que la otra agua, etc., ¿no? Y de repente quiere mostrarle a otros cómo es esa agua que moja los pies. Y por ahí otra persona dice, bueno, pero yo quiero conocer las profundidades de ese océano. Está bien, es perfecto, pero yo no te puedo mostrar las profundidades del océano porque lo que conozco es esta agua que moja mis pies. Y la idea es que Dios es infinito, hermanos. Dios es un océano sin fin. Y nosotros no podemos comprender a Dios. Dios es incomprensible en la idea de que no podemos comprender a cabalidad quién es Dios, exhaustivamente quién es Dios. Nosotros no examinamos a Dios desde un microscopio como examinar una bacteria. Examinamos, si se puede utilizar esa palabra, o tratamos de entender más a Dios como un telescopio a galaxias lejanas. Miramos su revelación en la palabra y podemos comprender cosas acerca de Dios porque Él nos deja entenderlas y nos deja comprenderlas, pero Dios en su totalidad es incomprensible. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios en esta mañana, que Dios no cambia, estamos juntos mojando nuestros pies en el agua. Esa agua es el mismo agua que el resto del océano, pero nosotros no podemos ir más allá. No podemos nadar en las profundidades de Dios por nuestra limitada comprensión. Pero sí podemos afirmar lo que Dios nos enseña en su palabra, que Él es. El tiempo y el espacio son creaciones de Dios, en las cuales nosotros vivimos, existimos en un lugar y en un momento. Pero Dios no, Dios está por fuera de cualquier cosa que produce cambio en el tiempo y el espacio. Dios no envejece, hermanos. Dios no se corroe. Dios no se opaca por nada. Uno deja una cadenita muy brillante, muy preciosa, guardada un tiempo y luego se opaca. Pero Dios no se opaca. Dios es perfecto. Dios no envejece, Dios no se corroe. Dios se revela adentro del tiempo y el espacio de la misma manera que siempre fue y que siempre será. Su esencia y sus atributos han sido los mismos de la eternidad pasada y serán los mismos en la eternidad futura. El tiempo y la materia no afectan a Dios, no pueden afectar a Dios. Dios es quien libremente decide mostrarse, revelarse dentro del tiempo y del espacio, tal como ha sido, tal como es y tal como será, sin un ápice de cambio. Dios es el que es. Dios es el que es. Y cuando Él se revela a nosotros que estamos dentro de su creación, dentro del tiempo y del espacio, Dios se revela como Él es. Y si se reveló a Moisés como Él es, se revela a la iglesia bíblica de Sitio en esta mañana como Él es. Y será de la misma manera por toda la eternidad. Dios no puede cambiar, Dios no cambia. Por ejemplo, cuando Dios muestra su justicia en el Edén castigando el pecado de Adán y Eva, cuando Dios maldice al hombre, maldice a la mujer y maldice a la serpiente, Dios muestra la justicia y lo justo que Él ha sido por toda la eternidad. Y cuando Él, al final de nuestras Biblias, en el juicio del gran trono blanco, donde todos los hombres comparecerán y serán hallados culpables, juzgados por sus obras, Dios ejecutará la misma justicia que estuvo antes de la creación. No hay un momento en donde Dios aprenda a ser más justo. No hay un momento en donde Dios sea más justo que antes o menos justo que después. Su justicia no es afectada por nada. Su justicia no cambia. Cuando nosotros como seres humanos vemos los noticieros y conocemos que los jueces de la tierra dan sus veredictos en ocasiones afectados por un montón de cosas. Afectados por la prensa, amenazados por poderes políticos, sobornados por personas de dinero y de poder, son jueces que su justicia varía. Pero ¿quién puede hacer eso con Dios? ¿Quién puede cambiar la justicia de Dios? Por definición, la justicia de Dios es inmutable, nadie la puede cambiar. Dios no se ha movido en su justicia ni un milímetro a la derecha, ni un milímetro a la izquierda, y jamás lo hará. Cuando nosotros vemos en la Escritura aspectos que parecieran hablarnos de un cambio en Dios, lo que tenemos que entender es que Dios nos está hablando en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, recordarán aquel momento en que Dios decide destruir Sodoma y Gomorra porque su pecado había sido demasiado. Y Él viene a hablar con Abraham de lo que va a hacer. Y Abraham está preocupado, ¿por qué? Porque ¿quién está en Sodoma y Gomorra? Su sobrino Lot. Y entonces empieza lo que nosotros podríamos decir un regateo entre Abraham y Dios. Y Abraham, ¿qué le dice? Pero Señor, si ¿no has considerado que quizá hay 50 justos en Sodoma y Gomorra? Y como que Dios dice, bueno, si hay 50 justos, no lo voy a destruir. Y ustedes saben cómo sigue. Pero si hay 40, si hay 30, si hay 20. Y la manera en que a mí me gusta describir eso es cuando un padre juega con su niño pequeño a la escondida. Su niño pequeño va y se esconde y el padre ya sabe dónde está. Pero el padre hace como que juega con él. Dice, ¿dónde estás? Y lo busca. Y después se sorprende al encontrarlo, pero el padre ya sabía desde el principio dónde él estaba. Y el padre tiene un propósito por qué él habla de la manera que habla. De la misma manera Dios. Dios nos habla como lo que a veces se denomina antropomorfismo, de la manera en que nosotros como hombres podemos comprender y entender. Pero en su plan eterno y en su decreto eterno, siempre Dios planificó lo que iba a hacer. Su voluntad no es alterada, su voluntad no es cambiada. Dios no puede crecer, tampoco Dios puede decrecer. Lo pleno y perfecto de Dios está libre de cambios. No puede mejorar, no puede ser más de lo que siempre ha sido, y no puede ser más de lo que siempre será. Hermanos, si nos duele un poco la cabeza cuando hablamos de todas estas cosas un poco abstractas, qué bueno, porque Dios no es como nosotros. Si nosotros pudiéramos comprender perfectamente a Dios es porque nos hemos creado un Dios a nuestra propia imagen, pero Dios es inmenso, Dios es superlativamente grande, más allá de nuestra comprensión. Dios nos dio un cerebro para que luchemos y nos esforcemos en comprender las profundidades de Dios a través de su palabra. Dios es el que es. Dios es el que es y Dios no cambia en su ser y en su esencia. Tampoco cambia en su voluntad y en sus propósitos. No cambia, ¿por qué? Porque su voluntad es siempre la misma. Alguien decide que va a cambiar su camino o que va a cambiar una decisión. ¿Por qué? Porque considera que hay una mejor opción que la primera. Cuando alguien hace un cambio de camino, considera que hay una mejor opción. Pero Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe todo sobre todo sin ningún esfuerzo en un instante. No hay manera en que Dios considere algo que antes no había visto. No hay manera que Dios pueda evaluar diferentes opciones que no había considerado al principio cuando tomó una decisión. ¿Nosotros podemos hacer eso? Claro que sí. Pero Dios es perfecto. Dios es omnisciente. Por lo tanto, su voluntad, su expresión siempre es perfecta. Si en su ser y en su esencia Dios es perfecto y no cambia, cuando su palabra sale de su boca, tiene la misma cualidad. Su palabra es perfecta, su voluntad es perfecta, no cambia. Sus propósitos han sido definidos desde la eternidad y así permanecen y así permanecerán. Los cielos y la tierra pasarán, pero no sus propósitos, no su voluntad. Dios es el que es. Dios es el que es. No aprende, no cambia de parecer. Nadie puede ser su consejero. Nadie puede decirle, ¿qué haces, Dios? Cuando nosotros vemos un intendente, un gobernador, un presidente, tienen un consejo de asesores sobre diferentes temas que ellos no manejan. ¿Pero qué tema no maneja Dios? Dios sabe todo, sobre todo, de manera exhaustiva. Dios no necesita consejeros. Dios no necesita asesores. Y eso es lo que Pablo reconoce en Romanos 11, versículo 33, cuando él exclama esta adoración por la sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Isaías 45:9 dice, ¡ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al alfarero que haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? ¡Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? ¿O a la mujer, qué das a luz? Cuando Dios decide algo, esa decisión es perfecta. Cuando Dios decide algo, esa decisión es perfecta. Si no fuera así, Dios dejaría de ser Dios y eso es algo imposible. Es necesario que por causa de su deidad, cada decisión que Dios ha tomado, y eso aplica a nuestras vidas, es perfecta. El Señor dice sobre sí mismo, sobre su palabra en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. El Salmo 19 describe a la ley del Señor diciendo lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio, los juicios del Señor son verdaderos. Vemos cómo se refleja el ser y la esencia de Dios en su palabra. La palabra de alguien es la expresión de su ser, la expresión de su persona. Sus planes son inmutables, nunca han cambiado y nunca van a cambiar. Su plan de salvación no es la reacción de Dios al pecado de Adán y Eva. Su plan de redención es eterno. Jesús fue sacrificado en el plan de Dios antes de que el mundo fuera creado. Primera de Pedro 1:20 dice, porque el Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Efesios 1:4 usa el mismo lenguaje, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Lo que Dios decidió hacer con nosotros, no lo decidió sobre la marcha. Lo decidió eternamente en el pasado, para que nosotros podamos comprenderlo de esa manera. Antes de la fundación del mundo, Cristo se había entregado, el Señor nos había escogido. Dios es el que es. Su plan, su voluntad es inmutable, no cambia. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo, no lo hizo porque el pecado lo sorprendió, porque el diablo se le adelantó. El Dios eterno usó el pecado para que conozcamos su gracia eterna y su compasión eterna. Piensen de esta manera. Cuando Dios permitió que los hermanos de José lo pusieran en un pozo y lo vendieran, al final de la historia José reconoce que Dios había orquestado todo eso para su bien y la salvación de su pueblo. Ahora, cuando Dios orquestó todo eso, Él no fue autor del pecado de estos hombres. Pero Él acomodó soberanamente cada circunstancia para que al final de la historia pudiéramos conocer su divina y bondadosa providencia en la vida de José y en la vida de su pueblo. Hermanos, escuchen esto que es precioso. La gracia de Dios y la misericordia de Dios ya existían eternamente en Dios, aunque no hubiera nadie a quien se le mostrara gracia y misericordia. Porque Dios no cambia. Si Dios no cambia, su gracia no es que apareció cuando alguien pecó por primera vez. Dios es un Dios de gracia, y lo que Dios es, lo es eternamente. Lo es eternamente. Por lo tanto, Dios es gracia y compasión eterna. Él es inmutable. No hay más gracia hoy, en este momento, en este lugar, de la que hubo eternamente para atrás y de la que habrá eternamente adelante en Dios. No hay más amor en Dios hoy del que hubo en la cruz o del que habrá por la eternidad. Lo que sucede es que la cruz de Cristo nos muestra, nos abre una ventana al eterno amor de Dios. La cruz de Cristo nos permite, como si fuera una vitrina, ver lo que de otra manera no podríamos ver y contemplar el eterno amor de Dios en esa cruz. La eterna gracia de Dios, la eterna misericordia de Dios. Es necesario que Dios se revele a nosotros en el tiempo y en el espacio, y Él lo hizo de manera suprema en su Hijo. Piensen de esta manera. Si todos nosotros ahora nos vamos a un quinto subsuelo, sin energía, sin electricidad, estaríamos completamente oscuras. No podríamos ver nuestra mano, estaríamos en completa tinieblas, pero les hago una pregunta, ¿el sol dejaría de ser tan brillante como es? No. El sol es una luz inaccesible aunque nosotros seamos ciegos. Nuestra incapacidad de contemplar la gloria del sol no hace al sol menos glorioso. Y si nosotros pudiéramos salir al mediodía y contemplar en un cielo completamente despejado el fulgor del sol brillante del mediodía, que nosotros contemplemos eso, no haría el sol más brillante de lo que es. Hermanos, Dios es inmutable. Dios es el que es. Y eternamente será lo que Él eternamente ha sido. Dios es amor aunque todos los hombres rechacen su amor. Dios es bondad aunque todos los hombres rechacen su bondad. Y así podríamos seguir con cada característica que Dios Dios no es afectado por nada ni por nadie. Él es libre del cambio. Es hoy lo que eternamente siempre fue y lo que eternamente siempre será. Yo soy el que soy. Ahora, ¿por qué esto a veces nos causa a veces tanta sorpresa meditar en estas cosas? ¿Por qué? Porque a diferencia de Dios, y este sería el tercer punto, a diferencia de Dios, el hombre no puede no cambiar. El hombre no puede no cambiar. Todos nosotros cambiamos. Vivimos sujetos al cambio. A diferencia de Dios, no podemos no cambiar. No somos los mismos ayer que hoy, que mañana. Estamos en constante cambio. Las noticias del día nos cambian. Las modas cambian nuestra manera de vestirnos, nuestros gustos y lo que compramos. Las nuevas tecnologías nos cambian, los celulares nos han cambiado, las redes sociales nos cambian, las pérdidas nos cambian, las enfermedades nos cambian, la muerte de un ser amado nos cambia, el aprendizaje nos cambia, el error nos cambia, las personas a nuestro alrededor nos cambian, nuestros sueños nos cambian, pero también cambian nuestras metas, nuestros anhelos cambian, nuestros deseos cambian, nuestros propósitos cambian, nuestras palabras cambian, nuestras promesas cambian, nuestras convicciones cambian y nuestra voluntad cambia. No podemos no cambiar. No podemos no cambiar. Dios es el que es. Nosotros no podemos no cambiar. Eso nos lleva inevitablemente a una conclusión. Es a una pregunta. ¿Quién es digno de toda confianza? Si el hombre cambia, si el hombre falla, nosotros somos mejores o peores de una hora a la otra, de un día al otro, de un mes al otro, de un año al otro. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el que es. ¿Cómo cambia eso la manera en que pensamos sobre Dios y los hombres? ¿Quién es digno de nuestra entera confianza? Bueno, la respuesta es Dios. Dios es verdaderamente digno de nuestra confianza porque Dios no cambia. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. El hombre es cambiante y por eso no podemos confiar enteramente en Él, descansar enteramente en Él. Jeremías 17, 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Más adelante, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Lo que está diciendo la palabra es que no podemos darle la confianza y la esperanza completa de nuestras vidas al hombre en lugar de a Dios. Debemos dársela a Dios. Nuestra completa confianza entera es para Dios. Lo que no quiere decir este texto es avalar lo que alguien dice, bueno, yo confío en Dios, pero no en los hombres. ¡Ajá! Cómo nos gusta ir al otro extremo. Pero no es así. Porque si confiamos en Dios, confiamos en su palabra y confiamos en lo que Dios ha establecido. Por dar un ejemplo, Dios gobierna su iglesia, cuida de su iglesia a través de hombres escogidos por gracia que cumplen ciertos requisitos. Y Dios dice en su palabra, obedeced a vuestros pastores. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Ahora, lo que no está diciendo es pongan su entera dependencia y confianza en estos hombres, ¿no? Porque también así como dice obedeced a vuestros pastores, también después dice que no reciban acusación contra un anciano, sino con dos o tres testigos. Entonces, hay una puerta de atrás porque el hombre falla. También la Escritura dice someternos unos a otros en el temor del Señor. También la Escritura nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. Nosotros confiamos en otros a medida que ellos muestran su confianza, ser dignos de confianza. A medida que uno crece a la imagen de Jesús, uno es más digno de confianza. Nuestra mayor confianza debe estar en aquel que no falla. No debemos depositar nuestra esperanza en criaturas que están sujetas al cambio, pero sí podemos confiar plenamente en Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con Jesús? Jesús es hombre. ¿Podemos confiar en Jesús? ¿Ustedes qué piensan? Hermano. Cuarto punto, Jesús es el Dios hombre que no cambia. Jesús es el Dios hombre inmutable. Jesús es el único nacido de mujer que ya existía anteriormente. Jesús es Dios, completamente Dios y completamente veraz y completamente inmutable. Por eso el autor de los Hebreos dice sobre Jesús algo que nadie puede decir sobre ningún otro hombre, ninguna otra mujer que ha pisado esta tierra. El autor de los Hebreos dice en capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es una declaración de divinidad sobre Jesús. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso no se puede decir de ningún otro ser humano, salvo del Dios hombre, salvo de Cristo. Entonces esto convierte la Escritura en algo maravilloso. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando escuchamos a Jesús, vemos un hombre completamente consistente. Vemos un hombre, por primera vez, completamente sin cambio. Sin cambio. Él dice y hace con la misma perfección. En Jesús no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús es Dios, por eso podemos confiar plenamente en Él. Jesús dijo que el Cristo había de padecer, ¿y qué pasó? El Cristo padeció. Dijo que iba a ser entregado, ¿y qué ocurrió? Fue entregado. Dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar al tercer día y al tercer día resucitó. Dijo que volverá y así acontecerá. También dijo que había venido a salvar a los pecadores y que ninguno de aquellos que el Padre le daba se perdería, sino que Él resucitaría a todos en el día final. En el tiempo en que nosotros estamos, hermanos, qué gran confianza podemos tener en Jesús. Qué seguridad firme podemos tener en sus promesas. Él dijo y no hará. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto podemos confiar en Él. El libro de los Hebreos está lleno sobre esto, hermanos. En el capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Dios nunca, nunca, nunca va a cambiar de parecer hacia aquellos que están en Cristo. Somos eternamente amados, completamente perdonados, aprobados, aceptados en Jesús por siempre. ¿Qué podría pasar si Dios cambiara? Alguien me dijo el otro día, podría pasar que si Él dijo que nos salvara, al final no nos salvaría. Qué terrible. Qué terrible vivir una vida de esperanza y de repente Dios cambió de parecer. Pero gloria a Dios que Él no cambia. Cada promesa en Dios es sí y amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará. Dios no cambia en su ser y su esencia. Dios no cambia en su voluntad y sus propósitos. Nosotros no podemos no cambiar y Jesús es el Dios hombre que no cambia. Ahora, la pregunta es, al final de nuestro tiempo, ¿cómo respondemos al Dios que no cambia? ¿Cuál es nuestra respuesta? A la luz de que Dios no cambia, ¿cómo, cómo nosotros debemos responder, cómo nosotros debemos aplicar esta verdad de manera práctica en nuestras vidas. Dos aplicaciones para aquellos que están en Cristo. Dos aplicaciones. Hermanos, Dios es infinito, ¿verdad? No podríamos dejar de encontrar aplicaciones acerca de esta realidad de Dios. Pero quiero solamente dos. Y las dos empiezan con C. Confianza y consuelo. Confianza y consuelo. ¿Cómo respondemos a nuestro Dios que no cambia? Bueno, por supuesto, confiando plenamente en Él. Confiando plenamente en Dios y en todas sus promesas. Si Dios no cambia, lo que Él dijo que hará, lo llevará a cabo. Y eso es una eterna fuente maravillosa de confianza para nosotros. Si estamos dudando de las promesas de Dios, si estamos dudando de lo que el Señor ha prometido que hará en nuestras vidas, hermanos, meditemos en que Dios no cambia. Él no va a cambiar su voluntad, Él no va a cambiar su propósito. Él no dejará de amar a aquellos que están en Cristo. Podemos confiar en ese amor. El profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones, después de ver la destrucción de Jerusalén, él dice en un pasaje muy conocido: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Fin de la cita. Hermanos, ¿quién es digno de esperar en Él? Alguien que sabemos que esa espera no será en vano. Dios no cambia, por lo tanto, no importa cuánto tiempo esperemos en Él, Dios cumplirá lo que prometió. El libro de Romanos, capítulo 4, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza al ver a su cuerpo como muerto, siendo ya casi de 100 años, en la esterilidad de la matriz de Sara. Dios que le había prometido un hijo, y él estaba luchando entre lo que Dios dijo y todo lo que él veía. ¿Y qué prevaleció? Nació Isaac. Dios dice y hace con la misma perfección. Y eso es una eterna fuente de confianza para nosotros. La creación, hermanos, puede estar patas para arriba mañana, pero nuestra confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. En Él esperamos, esperamos en sus promesas. El salmista dice en el Salmo 62, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Entonces, hermanos, ¿cómo es nuestra primera respuesta a la inmutabilidad de Dios? Confiar. Confiar, 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 confiar. En Dios, en su carácter, en sus promesas, en su amor. Lo segundo, si uno es confianza, lo otro es consuelo. Recibiendo consuelo, sintiendo consolación cuando sufrimos por causa de los cambios. Recibiendo consuelo cuando sufrimos por causa de los cambios. Si Dios no cambia, entonces quiere decir que cuando yo sufro siendo un hijo de Dios, mi sufrimiento no es porque Dios dejó de amarme. No es porque Dios ahora está enojado conmigo. Dios no cambia. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios declaró sobre nosotros su aprobación, porque ahora estamos en su Hijo. Por lo tanto, Dios no va a cambiar su parecer en nosotros. Dios no nos ama más ayer y nos ama menos hoy, o nos va a amar mañana más dependiendo de nuestro comportamiento. Entonces, eso quiere decir que si nosotros sufrimos en el camino de ser hijos de Dios, es porque Dios tiene un propósito para mi sufrimiento. Un propósito que no decidió ayer, que decidió en la eternidad pasada, y yo debo confiar plenamente en Él. Entender la inmutabilidad de Dios en medio de mi sufrimiento es confiar, es hallar consuelo. Lo que me está pasando, la prueba, la tribulación, el sufrimiento, no es un cambio de planes en Dios hacia mí. Es el plan que Dios ideó en la eternidad, llevándose a cabo en mi vida. Y Dios me pide a través de su palabra que confíe en Él, que halle consuelo en Él. Por otro lado, también es una advertencia de que si alguien persevera en el pecado deliberadamente, Dios tampoco va a cambiar en cuanto a su disciplina. Los padres somos cambiantes en cuanto a la disciplina. Hay temporadas que estamos más firmes, hay temporadas que somos más laxos, pero Dios no cambia en cuanto a cómo Él ve el pecado. Y si un hijo de Dios persevera en el pecado, Dios lo disciplinará porque es su hijo. Dios no cambia. Eso es un consuelo para el sufrimiento en medio de nuestra vida cristiana, pero también es una advertencia para no jugar con el pecado una vez que estamos en Cristo. Por otro lado, es un consuelo que aunque tenga pérdidas, aunque pierda un ser amado, aunque pierda un trabajo, aunque pierda bienes, aunque pierda salud, aunque pierda fuerzas, aunque pierda todo, no puedo perder a Dios. Es sencillo, pero es precioso. Aunque pierda todo, no puedo perder a Dios. Nosotros vemos en las Escrituras un Jacob fuerte, que va disminuyendo en esa fortaleza. Pelea con Dios y queda cojo, y los años le van pasando factura, y al último tiempo de sus vidas casi ni puede ver. Pero Dios es el mismo. Y lo mismo va a pasar con nosotros, y lo mismo ha pasado con nosotros. Hay hermanos en este lugar de décadas de caminar con Cristo, y seguramente que cuando conocieron al Señor estaban fuertes como Caleb. Y con el pasar de los años, las fuerzas van cambiando, la salud va cambiando. Pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y eso es precioso, hermanos. Eso es una gran y preciosa verdad. Dios siempre estará conmigo por medio de su Hijo. Dios siempre estará conmigo por medio de su Hijo. Por otro lado, es un consuelo, porque quizás en algún momento alguien que debía protegernos nos falló. Alguien que debía amarnos y cuidarnos nos traicionó. Alguien que admirábamos nos lastimó. Pero Dios no hará eso jamás. Eso es un gran consuelo. Dios no hará eso jamás. Podemos consolarnos en el inmutable amor de nuestro Padre Celestial. Nunca nos fallará. Nunca nos lastimará. Nunca nos decepcionará. Podemos arrojarnos con entera confianza al mar de su amor. Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, para aquellos que están en Cristo, la inmutabilidad de Dios, confianza y consuelo. Para aquellos que no están en Cristo, advertencia. Dios no va a cambiar su juicio por los pecadores. La sociedad puede llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo. Para Dios lo malo es malo y lo bueno es bueno. Dios no ha cambiado, no hay un momento en que Dios cambie de parecer en cuanto a la pecaminosidad del pecado y en cuanto a su justa condenación. Leo las palabras de un predicador sobre este texto. La inmutabilidad de Dios es también una advertencia asombrosa de que Dios cumplirá su palabra con respecto al juicio del pecado. La inmutabilidad de Dios no es solo una seguridad que consuela con respecto a las bendiciones que Dios ha prometido, también es una advertencia seria de que Él cumplirá su palabra con respecto al juicio del pecado. Para los pecadores no hay consuelo que pueda encontrarse en la inmutabilidad de Dios, pero para aquellos que han confiado en la provisión de Dios para los pecadores, no hay mayor consuelo que saber que Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha prometido la eterna salvación que no cambia. Fin de la cita. Y por último, para aquellos que no están en Cristo, Jesús dice que debe haber un cambio en nosotros para entrar al reino de Dios. Tiene que haber un cambio. Y es un cambio tan grande que Jesús dice que debemos nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es producido por las buenas obras que nosotros hagamos, sino por la voluntad libre y soberana de Dios. ¿Y cuál es el medio? La fe y el arrepentimiento, confiando plenamente en Jesús para la salvación. Es solo y solo a través de la muerte sustitutiva y resurrección de Cristo que los hombres pueden recibir el perdón de los pecados y estar en paz con Dios. Ese es el cambio que debemos asegurarnos de que exista en nuestras vidas, porque es eternamente importante. Si ese cambio aún no se ha producido en tu vida, si aún no has nacido de nuevo, yo te ruego que ahora mismo ores al Señor en tu corazón, pidiéndole por ese cambio en tu vida, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y aquel Jesús que describió que había gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, es inmutable y también se gozará de recibirte y de perdonarte en la cruz. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor. Si alguno de nosotros llegó esta mañana con dudas de su amor, de tu amor por él, si llegó con dudas acerca de tus promesas, o si llegó dudando de tu inmenso amor, yo te ruego, Señor, que uses tu palabra para fortalecer y animar sus corazones. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor en Cristo y por todo lo que tú eres para nosotros por medio de Jesús. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén.